Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Y seguimos con el repaso de lo que nos deja el fin de semana, en este caso en materia provincial. Saludos de Alberto Marco y empezamos por el Villarreal. Ya hemos escuchado, empate a cero ante el Cádiz. Se quedan los de Marcelino con 7 puntos sobre el descenso, aunque el gol habrás perdido con el conjunto cadista, a 11 de las plazas europeas, más o menos en tierra de nadie. Y nos quedamos sobre todo con el enfado de Marcelino García Toral con uno de los hombres importantes de la plantilla, como es Alex Orloz.
Pues tuvo los primeros 45 para darlo. Es muy sencillo. 45 minutos, no remataste a portería. Tuviste tiempo suficiente para haberlo hecho. Y si no lo haces, pues bueno, el entrenador toma decisiones y hay que aprovechar cada uno todos los minutos. Esperar a ver lo que pueda suceder, pues hay que primero ganárselo en el campo, como pasó el otro día en Barcelona. Si hubiera jugado al nivel de Barcelona, ya no digo en cuanto a precisión o no precisión, sino repetición de esfuerzos, hubiera estado más tiempo en el campo.
También enfado en el Villarreal por un posible penalti no señalado de Isaac Arcelén a Alex Baena. Empate, aunque con sensaciones diferentes del Club Deportivo Castellón, que eso sí, ve cómo el Ibiza le vuelve a igualar en lo más alto de la tabla. Empate, como decimos, in extremis, 1-1 en el Cerro del Espino ante el Atlético de Madrid B, gracias a un tanto de Castaner en el tiempo de descuento de la segunda parte. 500 aficionados del Castellón que acompañaron al conjunto albinegro y que resultaron vitales para lograr el empate. Al menos apunta Óscar Gil.
El recompensar un poco en la manera que hemos podido el empuje que ha tenido, la verdad que desde el primer minuto hasta el final, incluso cuando el equipo parecía que se escapaba del partido los últimos minutos con el marcador abajo, es cuando más han apretado y la verdad que la sensación esa de alivio por poder conseguir ese punto y dedicárselo sobre todo a la gente que nos ha acompañado es grande, ¿no?
Y malas sensaciones que deja el Villarreal B, derrota por 3-0 en Anduba, el conjunto entrenado por Miguel Álvarez, que se sitúa por primera vez en la temporada en puestos de descenso.
Chico han trabajado muy bien durante la semana, sabíamos sus fortalezas, sabíamos dónde sus puntos fuertes, pero si defensivamente no somos más sólidos es imposible, porque al final eso te va pasando factura, eso te mina. O sea, a partir del 1-0, lógicamente ya el rival ha sido muy, muy superior.
Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
En polideportivo, en baloncesto, tampoco llegan buenas noticias para la Mix Castelló. Derrota en su visita al Betis, se mantiene en puestos de descenso. Así valoraba el momento clave su técnico, Juan Antonio Orenga.
El objetivo era aumentar la intensidad en el tercer cuarto para controlar el ataque, controlar la defensa, y el resultado ha sido el contrario. La intensidad ha aumentado por parte de Betis y no hemos conseguido atacar. Muchas pérdidas otra vez, más de 20 pérdidas por partido. Es muy difícil con tantas pérdidas poder afrontar el partido en igualdad.
Mejores sensaciones dejó en Le Plata el Madera Sorli Benicarló, victoria holgada 103-71 ante el Alginet. Aún así, recadito que mandó el técnico Adrián Alonso en rueda de prensa.
Somos un grupo y en este caso yo soy una persona que quien me conoce, yo acepto las críticas, se puede hablar conmigo y yo lo único que pediría es el respeto hacia el trabajo que hacemos todas las personas, porque esto no, para nosotros sí que es un hobby, pero esto es nuestro trabajo. Y lo que tenemos que hacer es respetar lo que estamos haciendo de lunes a domingo. Esto no son 8 horas de trabajo, son 24 horas que trabajamos los 7 días de la semana. Y yo creo que hoy se ha visto que este equipo está trabajando.
Y también triunfo en baloncesto en Liga Femenina 2 del Nou Basket Femení 6-7-6-3 ante Lleida, entrenador Jaume Tormo.
Hemos ajustado un poquito más el rebote, como te decía, hemos ajustado un poquito mejor con la tiradora suya, con la número 3. Nos ha costado saber defender a su pívot, a Traoré, pero bueno, al final, poquito a poco, a base de subir las líneas defensivas, de recuperar el balón, que nos hemos ido a 13 o 14 recuperaciones defensivas, bueno, pues hemos podido controlar un poquito más el partido.
Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
3:29, otros detalles destacados que nos deja el fin de semana, por ejemplo en fútbol sala no tuvimos primera división, pero sí segunda, y con triunfo del Players de Castellón, que todavía se aferra a la salvación, 0-2 en la cancha del filial del Fútbol Club Barcelona. Buen resultado para los de Manuel Collado. También tuvimos ciclismo, donde destacó, por ejemplo, la presencia de Gonzalo Ariño, el leondense que finaliza con el Illes Balears Aravai su primera vuelta como profesional. Lo ha hecho, sí, lejos de la Brandon McNulty, que fue el vencedor en la vuelta a Comunidad Valenciana, concretamente en el puesto 110. Por cierto, que también debutó con su nuevo equipo, con el feirense Óscar Cabedo, en la prueba de abertura en Portugal, acabó el 41. Y hoy también hemos tenido presentación justamente destacada en bicicletas de la Mediterránea Bepic, del jueves al domingo, con más de 500 deportistas inscritos. 3:30, todo esto y mucho más desde ya en COPE más Castellón.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, aquí seguimos en COPE más Castellón. Es tiempo de lunes, es tiempo de tertulión y de mucho analizar en un fin de semana de empate. No sé si igualados, pero sí que seguro que con muchas ganas de analizar todo lo que vivimos estos últimos días de competición, con hoy Héctor Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Y Rafa Mezquita, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, Villarreal, que sigue sin arrancar en casa, que sigue sin carburar. Tenía la gran opción, podríamos decir, de casi solventar lo que era el gran problema donde se había metido, como era el descenso, pero dejó pasar la oportunidad 0-0 ante el Cádiz.
Pues sí, la verdad es que era dejar a 10 puntos ya la zona de peligro, por así decirlo, porque con el empate del Cádiz todavía sigue bastante vivo, diría yo. Además, está empatado a puntos ahora mismo, aunque con un partido menos, con el Sevilla, que es el equipo que está ahí más cerca del abismo. Pero lo cierto es que el Villarreal, una vez más en casa, volvió a dejar pasar una muy buena oportunidad. Yo he visto que la gente dice que mal juego. Yo, para mí, no jugó mal el Villarreal, que con lo que hizo le debería haber servido para ganar al Cádiz en casa. Tuvo alguna que otra ocasión, no fueron claras, pero sí que se acercó mucho a portería. De hecho, no he visto la estadística, sé que remató 19 veces, 4 o 5 entre los tres palos, pero me gustaría ver el número de ataques que hizo el Villarreal, sobre todo en la segunda parte, donde puso más ahínco en llevarse el partido. Eso sí, como venimos viendo esta temporada, pues siempre tienes el miedo en el cuerpo de que a la mínima ocasión que pueda tener el Cádiz, con media ocasión te pueda hacer gol. De hecho, tuvo una falta en la segunda parte donde Jorgensen embolsó bien el balón y se la quedó, pero ya la afición ya estaba con el miedo en el cuerpo y ya somos muy aquí de decir, ahí estamos, la posarán. Pues al final, un empate que sabe a mucho el Cádiz, creo yo, porque llevan dos empates consecutivos a cero contra dos buenos equipos, como son el Athletic Club y el Villarreal, y que deja un sabor agridulce en el Villarreal, aunque según me dicen desde el vestuario, están bastante tranquilos, porque consideran que están jugando mejor, que ayer, por lo menos, por sacar algo positivo, es el primer partido en casa que no encaja un gol, y creen que desde este juego, después de ganar en Barcelona y empatar contra el Cádiz, pues van a crecer. A cualquiera le hubieran dicho, de estos dos partidos sacas 4 puntos, lo hubiera firmado, pero claro, viniendo de ganar en Barcelona, pues siempre quieres un poco más, y yo creo que ayer el Villarreal pues hubiera tenido que ganar el partido, y ya hoy sería un lunes, muy buen lunes, pero hoy así nos quedamos un poco con un sabor amargo.
Mira, cogiéndole el guante a Rafa, voy a hacer la lectura inversa. Es decir, si no le hubieras ganado al Barça, que en el momento que el Barça marca el 3-2 era lo más factible, es decir, perder ese partido, estarías ahora mismo a 4 puntos del descenso.
Sí, claro.
Y el problema es que no le ganas al Cádiz, no te vas a 10 puntos, incluso tienes el gol average perdido, porque allí también perdimos. Con lo cual, sigues estando ahí. Y ahora vienen dos partidos que van a ser más similares al del Cádiz que al de Barcelona. Es decir, al Villarreal este año se le están atragantando los equipos, bueno, siempre históricamente le ha pasado, es decir, siempre juega mejor contra equipos más desordenados, más alegres, por así decirlo, como el Barça, que no analizaremos tampoco la verbena de la defensa del Barça en aquel partido, pero me refiero que sí que se dejó pasar una gran oportunidad y no estoy tan de acuerdo contigo en que el Villarreal hizo todo lo que pudo para ganar o que mereció ganar. Vale, tuvo posesión, lo intentó, pero es que yo no le recuerdo un buen lanzamiento. Para mí la ocasión más clara de todo el partido es la de Baena, que acaba lanzando fuera, creo que fue con pierna derecha, que no es su mejor, pero es que ni incluso ese remate va a puerta. Yo no le recuerdo una gran parada con Anle Desma. En cambio, Jorgensen, sin hacer nada al Cádiz, y no digo que el empate no sea justo, a ver, que nadie me malinterprete, pero sí que me refiero que tuvo más aproximaciones en las que tuvo que intervenir Jorgensen que en las que tuvo que intervenir con Anle Desma. Y a mí lo que me volvió a... No sé, yo es como si tuviera que poner un titular, pondría vuelta a la triste realidad, porque al final hemos vuelto que lo del Camp Nou fue un espejismo, lo de Montjuic, perdón, me cuesta todavía asimilar que no están en el Camp Nou, pero como que eso fue un espejismo, que fue un día que salió todo de cara, porque realmente fue así, 5 disparos a puerta o 6, 5 goles, y en cambio ya volvemos a la tendencia de toda la temporada, que cuesta mucho. Mira, ahora mientras estaba repasando, Alberto ha publicado hoy en COPE una noticia que yo ya tenía en mente antes de venir, que era que el problema por el cual el Villarreal este año está tan abajo en la clasificación es precisamente por el pobre bagaje en casa. Ha jugado 12 partidos el Villarreal y ha sumado 12 puntos en 12 partidos. Ha dejado escapar 24. Es decir, es como si cada partido en casa dejas escapar 2 puntos y solo sumas uno. 12 empates, por así decirlo. Y eso, claro, evidentemente te penaliza y mucho. Ya solo quedan 7 partidos en casa y entre esos 7, por ejemplo, te queda Madrid y Atlético de Madrid, que no sé si los vas a ganar. Y luego otro dato que también estaba ahora, que no había caído en él, buscando las porterías a cero, que Marcelino dijo ayer, por fin hemos dejado es el primer partido en casa que el Villarreal deja la portería a cero en
el
Liga.
El primero.
En Liga, porque en Conference, en Europa League, contra el Rennes y contra el Maccabi lo dejó. Pero qué llamativo eso. Y un día que dejas la portería a cero no eres capaz de marcar.
Pues esperad, que aquí hay uno que os escucha y se calienta y tiene ganas de entrar. Juan, igual, muy buenas.
Alberto Marco, muy buenas tardes. No, es que quiero escuchar la justificación de Rafa Mezquita sobre la sustitución de Sorloth ayer. Estoy expectante para ver cómo lo justifica Rafa Mezquita.
Ya lo hemos escuchado antes a Marcelino, que el palazo que le pega en la rueda de prensa. Yo creo que nunca un entrenador de un Villarreal ha sido tan claro, directo y tajante hacia contra un jugador.
La verdad
estaba
súper
enfadado Marcelino, había muchos apalientos en la primera parte, pero vamos a ver. Todos estamos con Marcelino. Desde que llegó, nos parece que es el entrenador ideal para sacar al Villarreal de esta situación, pero también tenemos que criticarle cuando hace las cosas mal. A mí me parece que ayer se equivoca claramente, porque Sorloth es, si no el mejor jugador de esta temporada del Villarreal, uno de los 3 mejores. Eso creo que estamos de acuerdo. Ayer, aunque en la primera parte no marca, pero en todas las acciones de peligro del Villarreal está presente. De hecho,
muy fallón, Juan, muy fallón. Yo
pero uno no le pueden no salir las cosas.
Mira, Rafa, Juan, sí, efectivamente.
Que se lo cargue, que luego en sala de prensa le pegue el palo, que decía el hermano con la rajada que le pega, que es descomunal.
La rajada es brutal. Pero
es que no tiene sentido, quiero decir, aunque esté muy enfadado con él, trata el tema de otra forma, pero Marcelino, estamos todos con él, pero bueno, se le puede criticar y yo creo que ayer se equivoca, porque ya ayer, con Sorloth en la segunda parte, yo creo que tienes más opciones de ganar el partido. Si dijeras en el banquillo, tienes a un futbolista desequilibrante y con un estado de forma tremendo que vuelve de lesión, tienes a un Gerard Moreno espléndido, pero para sacar a Morales, vamos a ver, yo creo que con Sorloth en la segunda parte, más opciones de ganar el partido el Villarreal hubiera tenido.
Sí, además, porque es lo que estábamos comentando antes, que el Villarreal en la segunda parte centró mucho más al área que en la primera. Yo la justificación que le veo, no le veo justificación alguna las palabras de Marcelino, porque creo que sobraban un poco, eso te lo aseguro, pero sí que es cierto que puedo justificar el cambio por una cosa, es lo que te estaba comentando. Yo estaba en la grada y comentábamos entre los colegas, hoy Sorloth no está bien, hoy Sorloth no está. Yo pensaba que podía estar un poco, que podía estar tocado, que tenía alguna molestia o algo, y lo pensé cuando vi a calentar a Guedes y a Morales en la primera parte todavía. También señalando a Ilias Akhomach, que tampoco estuvo nada acertado ayer. Pero sí que es verdad que hay dos ocasiones en las que centra el balón el Villarreal al punto de penalti y Sorloth se queda completamente parado. y Víctor Chus se llama, sí, sí. El central del Cádiz, se le adelanta y la despeja a córner, pero es que Sorloth se quedó completamente parado. Yo creo que eso fue lo que calentó a Marcelino. Y, de hecho, hay dos imágenes muy claras que tras esas jugadas sacaron en los compañeros de Movistar, que Marcelino se desgallita diciéndole a Sorloth que tenía que ir a por el balón. Yo creo que eso fue el principal motivo del cambio. Sí que es verdad que después de esas jugadas hay una ocasión, no sé si es que ya Sorloth ve que Guedes y Morales están calentando en la banda, en la que coge el balón, se va por la banda y la centra él, y justamente no había nadie para rematar ahí en esa posición de punto de penalti. Yo creo que las palabras no son justificación, pero sí que es verdad que Marcelino tiene la sartén por el mango. Cuando un entrenador ve que un futbolista no está haciendo un buen partido, lo primero que hace es quitarlo. Y eso me parece que está bien, por una parte, porque hace que nadie se asiente en el vestuario, pero no sé, que es la otra, si con otro futbolista hubiera tenido esta determinación no haciendo un buen partido.
Pues mira, yo creo que Marcelino ayer se equivoca dos veces. La primera cambiándolo y la segunda, sobre todo, rajando. Porque ya es que no lo has perdido para este partido, que también, porque lo pierdes para la segunda mitad, estoy muy de acuerdo con Juan, sino que encima lo señalas para lo que resta de temporada cuando, también estoy de acuerdo con Juan, que si no es el mejor jugador de esta temporada del Villarreal, el segundo o el tercero, porque los números le avalan y creo que no tenía ningún motivo para hacer ese cambio en el descanso, ninguno, porque el partido no estaba. Sí que estaba para Guedes, el cambio de Guedes lo entiendo porque Elías no está bien, pero no quites tan rápido a Sorloth, porque además es que el Cádiz es un equipo en el que Morales le puede hacer poco daño, porque Morales rinde mejor con defensas abiertas en las que tiene espacio por detrás. En cambio, ayer no se notó la entrada de Morales. Aguanta Sorloth, aunque sea 20 minutos, que igual te remata una de cabeza.
Claro.
Es que yo no le vi sentido a ese cambio. Y ahora, de luego, es que ya no tiene, vamos, por dónde cogerlo. Muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan. Se equivoca muchísimo ayer Marcelino. No sé por qué, si es que está nervioso, si el calentón de no ganarle al Cádiz, porque yo creo que él contaba con esos tres puntos, pero no lo entiendo.
Pero el calentón no tiene mucho sentido si pensamos que lo cambia a media parte.
A ver, Juan, di.
Pues no, que ya digo una cosa, ya os dejo y cuelgo y os sigo escuchando. Pero que no sabemos, claro, Marcelino es el que más conoce a cada futbolista de la plantilla del Villarreal, está todos los días con ellos. Igual esto no es solo de ayer del partido, ¿eh? Igual pues ha visto actitudes en el entrenamiento,
claro,
de lo que no le han gustado, uh-huh, y el tema ya viene de hace unos días, cosa que no sabemos, que también puede ser eso, porque el cargárselo como se lo carga y las palabras de la forma en las que habla, ahí yo veo que puede haber algún tipo de restricción, que ha habido algún tipo de diferencia, ¿eh? Yo creo que puede haber incluso algo más que no solo el rendimiento de ayer en la primera parte.
Igual el problema también para Marcelino es que le calentaron nuestros compañeros de Dazón, y aquí vamos a recuperar ese momento postpartido en el que le enseña a Marcelino García Toral lo que fue la gran jugada polémica del encuentro, ese posible, entre comillas, penalti de Iza Carcelén a Alex Baena.
Se lo muestro aquí, ¿qué le parece?
Ay, no lo veo, no lo sé. Yo, son jugadas difíciles, lo que es... Uy, sí, ahora sí lo veo. Bueno, pues ha decidido el VAR que no era. Uy. Me parece que ha sido, ahora que lo veo aquí, me parece que ha sido una acción clara, evidente.
¿Crees que esto le calentó más, Juan?
No, yo creo que no. Yo creo que son dos cosas distintas. Esto es un tema de que bueno, el VAR y de esta historia. Vamos a ver, es que no te aclaras, porque hay veces que los pisotones, ayer hubo, por cierto, muchos pisotones en el partido, por cierto, lo de Coquelin, que yo creo que era tarjeta naranja.
El problema, es que al Villarreal ayer le pitó, para mí, y mira que está Gil Manzano, si no el peor de los tres peores árbitros de Primera División, creo que no está capacitado ya ese señor para pitar en Primera, sinceramente, pero y ya lo hemos visto en otros partidos.
Lo del VAR, Rafa, es que claro, el problema es que a veces se pitan, otras veces no se pitan, y claro,
bueno,
no
pero saben, es que la de ayer es una jugada de VAR total.
Yo digo una cosa, yo eso no lo quitaba como penalti, porque hay muchas veces que el jugador toca el balón y voluntariamente pisa al otro futbolista, pero es que claro, ahora no sabe si lo hace a posta, si es pisotó, si no...
Es que Juan, pero es que Iza Carcelén se desentiende completamente del balón, es que no se lleva ni el balón. El balón lo toca antes Baena, Iza Carcelén lo pisa, y es más, cuando Baena toca el balón, que es el primero en llegar, el balón hasta le dan en el antebrazo a Iza, es que podría pitar hasta mano, que que ya es más delicada, ya es más delicada.
Eso ya es más rebuscada.
Ya es más rebuscada, pero la tiene extendida, pero es penalti.
Puede pitar penalti, pero también fijémonos en una cosa, que la gente ya tiene calado a Gaena, los árbitros también, Ojo, porque ese tema también, cuando hay una falta, claro, es vox populi ya, que todo el público, sobre todo la afición de rivales, mucha gente ya piensa, ya está Gaena haciendo cuento, ya está lo de siempre.
Sí, no se lo creen.
Claro, claro, pero a ver, que tenemos una herramienta ahora, que eso me lo dices hace 10 años y yo te lo compro. Que lo mismo le pasaba muchas veces a Neymar Jr., por ejemplo. y te lo compro. Pero teniendo una herramienta como es una televisión de 3 pulgadas, yo es que para mí, creo que era García Verdura, que por cierto es debutante en Primera División, se había ido a tomar un café o había ido al baño o algo y se perdió esa jugada. Porque es que me parece, por lo menos, no digo que lo pite, por lo menos que vaya a verla, porque es una jugada muy dudosa.
Bueno, Alberto, que os dejo, que os tengo que seguir debatiendo.
Vale.
Nos calentamos y un abrazo para todos.
Descansa y mañana te volvemos a escuchar
mañana
aquí.
Mañana más polémica, a partir de las 3:25.
Venga, Juan, hasta mañana.
Hasta luego.
Pues Héctor, solo falta escuchar de a ti. ¿Tú qué opinas de todo esto?
Mira, yo creo que el principal error de esa jugada es que el VAR no llame al árbitro para que al menos lo vea.
Claro.
Es decir, lo demás es interpretable. Yo cada vez que la veo tengo sensaciones más encontradas. Es decir, entiendo que piten penalti, pero también entiendo que no lo piten. También es clave lo que ha dicho Juan, de que a Baena se le ha puesto ya de malo en esta película desde lo de Valverde, y eso también los árbitros lo tienen en cuenta. Pero a mí lo que más me preocupa es en qué momento se decide, no sé, haciendo alusión a la gran jugada de la jornada, que diría que es el gol anulado al Girona, ¿por qué en un momento el VAR entra y retrocede 40 segundos y por qué en otros momentos el VAR no entra y se sabe enseguida y se, no sé, también hay una jugada, por ejemplo, muy polémica en segunda en el partido del Español Levante? Es decir, el problema ya no viene en tanto en las decisiones, sino en que ya no sabemos nadie cuándo va a entrar el VAR y cuándo no. Bueno, pero yo creo que mal hace el Villarreal si achaca el no ganar el partido de ayer simplemente a esa acción del penalti.
No es achacar, simplemente es que realmente te estás jugando el descenso. Y aunque ahora 7 puntos yo lo veo más difícil, pero bueno, estás ahí. Y en estos partidos tan cerrados contra equipos que se encierran tanto, al final se deciden por pequeños detalles. Y este es uno de los pequeños detalles del partido de ayer. Si es que el partido de ayer, si quitas el penalti, no iba a decir, posible, pero es que para mí es clarísimo. El penalti de Iza a Baena, que por cierto, Iza Carcelén, Baena tiene la etiqueta de hacer teatro muchas veces, pero Iza Carcelén tiene una etiqueta de hacer penalti por partido que tampoco se la va a quitar. Y ayer se lo perdonaron. Pues yo creo que es el pequeño detalle por el que a lo mejor se hubiera podido decantar el partido. Que al final, te digo una cosa, Héctor, si llega a ser al revés también lo hubiera dicho. Es un pequeño detalle que al final pues le da un punto al Cádiz y le quita 2 al Villarreal. O bueno, que había que marcarlo, que esa es la otra.
Sí, sí, esa es otra, sí. Que ya en el Villarreal ya somos expertos en perder penaltis. Por cierto, después de esta jornada ya han pasado 23, falta el partido de esta noche, ese Villarrayo.
Partido muy importante.
Partido muy importante por la zona.
Un empate.
Por la zona baja. Faltan 15 partidos, como decimos. El Villarreal 23 puntos, 7 sobre el descenso, 11 de Europa. Pero claro, llega el Villarreal con muchas caras nuevas. La última, que sé que a Rafa Mezquita la ha ilusionado mucho, la de Bertrand Traoré.
Bueno, no sé
si es el clavo ardiendo para ver si puede pasar algo. Ya es que pase lo que ocurra esta media temporada y chimpum.
Digo cuatro cosas y dejo hablar a Héctor, de fichajes. El tema Guedes, la verdad es que el jugador se ha adaptado muy bien. Los 3 partidos que hemos podido ver, marcó en Montjuïc un golazo y después ha estado muy colaborativo y ha estado muy intenso en los dos últimos partidos, en los 2 partidos que se han jugado en la Cerámica, tanto le ha faltado más acierto en esos 2. Después, Eric Bailly, una lástima, porque yo creo que ayer con el Villarreal, ayer con Bailly hubiera ganado el partido porque sacó 15 corners y no remató ninguno. Y esa altura de Bailly, ese ímpetu por ir siempre hacia adelante, yo creo que le hubiera aportado algo más. Y después el nuevo fichaje, el de, bueno, Mosquera, ya vimos que es una bestia física y Yo tampoco entendí mucho que Marcelino no lo sacara ayer en la segunda parte para sustituir a Kiko Femenía, que también hizo un buen partido. Y después el caso de Traoré, que tú dices que me ha ilusionado tanto, Alberto. A mí lo que me dicen es que ha reventado en la revisión médica, ha reventado todos los registros. Que es un futbolista muy potente y que a mí también me decían, aficionados a la Liga Francesa sobre todo, que técnicamente es un jugador bestial. Lo único que, claro, ya sabes que a Emery, cuando uno se le pone entre ceja y ceja, no juega. Ya le pasó a Paco Alcácer y a otros más. Así que vamos a ver qué nos depara Traoré en el Villarreal. Yo, la verdad, es que es un futbolista que siempre me ha generado bastante ilusión y vamos a ver qué tal a partir de ahora.
Mañana ya que se estrena en los entrenamientos con Marcelino. Héctor, ¿tú qué opinas?
Pues, a ver, de los fichajes, muy poquito. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rafa. Han rendido bien. Ballí en urgencias. Mosquera lo poco que jugó. Guedes también. Es decir, no conozco tanto a Bertrand Traoré. Veremos. Eso es más experto Rafa que yo. Pero sí que os quería comentar, haciendo alusión a lo que comentabas tú, Alberto, de que quedan 15 partidos, es que, mira, de dejar el descenso a 10, depende de lo que pase hoy y lo que pase el viernes, porque hay un Cádiz-Betis, el Villarreal puede empezar el partido en Vitoria a 4 puntos del descenso. Y ojo, porque el calendario del Cádiz es favorable en los 3 próximos partidos. El del Betis no es el más fácil, pero juega en casa. Luego tiene Osasuna-Cádiz y Cádiz-Celta de Vigo y Rayo Vallecano-Cádiz. Es decir, que de haber dejado un colchón, que todos estábamos de acuerdo en que ganarle al Cádiz 10 puntos era prácticamente la permanencia, incluso te abría la puerta a decir
Europa.
Si hacemos una buena racha Europa, ahora otra vez a sudar y no va a ser nada fácil. Ya lo tuvo el Barça bastante complicado, el partido contra el Alavés en Mendizorroza, he hecho un acento andaluz, porque es un campo difícil, un equipo que también le va a costar, que se va a meter atrás, y luego el Getafe de Pepe Bordalás. Es decir, que en esos 6 puntos que vienen ahora, llenaría el Villarreal en sumar, ya no voy a decir 6, voy a decir 4.
4 sería ideal. Yo lo firmo, 4 puntos en estos 2 partidos. Creo que un empate en Vitoria sería muy positivo y ganar, obviamente, al Getafe en casa. Respecto al Alavés, respecto a lo que dice Héctor, yo creo que el Villarreal incluso es más peligroso fuera de casa que en casa. Creo que el estilo de Marcelino, el estilo este de balón largo al espacio, a que corran los de arriba, se ve mejor fuera de casa que en casa. Y creo que el partido del Alavés,
Rafa, van 12-12, los puntos.
Sí, por eso, que van, que al final, con una puntuación de 12 puntos hasta la fecha fuera de casa, si tú hubieras hecho bien los deberes en casa, es que estarías peleando por Europa.
Un partido menos fuera. 12 en casa, 11
pues
fuera.
Pues imagínate, hubieras estado peleando por Europa si hubieras hecho los deberes en casa. Pero como no los has hecho, una puntuación de 12 puntos fuera de casa no está nada mal, creo yo. Que estará, no sé cómo estará Alberto, pero creo que estará incluso a la altura de lo que ha hecho, pues a lo mejor el Betis o incluso la Real Sociedad, fuera de casa.
Pues más que probable, de momento, la próxima fuera de casa, el sábado a las 2, siempre con esos grandes horarios. Ahora le vienen 3 horarios muy grandes, sábado a las 2 y 2 viernes seguidos al Villarreal. Seguro que toda la afición muy contenta.
Bueno, el viernes no es el peor, ¿eh?
No, ya, pero son 2 viernes seguidos. Sí. Parecía que se había olvidado de ello, pero toca 2 seguidos. Y toca hablar de otros temas. Por ejemplo, Rafa, no es sin preocupación con el Villarreal B, porque primera jornada que ha caído ya puesto de descenso.
Mucha preocupación, Alberto, porque además el equipo no se ha reforzado y le hacían falta fichajes como el comer. Yo entiendo, y esto no es una crítica a la dirección deportiva del Villarreal, entiendo que es difícil fichar futbolistas para filiales, porque no todos los futbolistas quieren ir a un filial en segunda división, sino que creen que pueden tener la oportunidad de despuntar en primera ref o en segunda ref y tener oportunidades con el primer equipo en sus respectivos. Y es difícil fichar para un filial. Sí, lo que hay que hacer es aprovechar los jugadores del Villarreal C que están haciéndolo bien, aprovechar también futbolistas del juvenil que están despuntando. Y porque al filial cada vez se le ven más las costuras, cada vez se le ve más dificultad para generar juego, más dificultad para defender incluso. Y el otro día se lleva un sonrojante 3-0 de su visita a Anduba contra un Mirandés que ya le pintó la cara aquí en el Estadio de Cerámica 0-3. Yo estuve en ese partido y la verdad es que el Mirandés es uno de los equipos que más me ha sorprendido de segunda división y curiosamente no está en en zonas de arriba, pero tiene futbolistas que el año que viene seguro van a estar en primera división.
Lo mejor de la situación del Villarreal, ve que estoy de acuerdo en que es peligrosa y veo que va a estar ahí hasta el final, es que hay 7 equipos implicados en solo 2 puntos de diferencia con el Villarreal. Es decir, desde el Huesca, que es 16º con 27, Albacete 26, Cartagena fuera de descenso 25 y Villarreal B 25 también. El problema son las sensaciones que transmite el equipo, es que en los 2 últimos partidos me da la sensación que no ha competido y eso se va arrastrando y quieras que no, la inexperiencia de muchos futbolistas. También creo que será clave que el primer equipo recupere efectivos para que algunos que ya están entrando en convocatorias del primer equipo vuelvan a ayudar al B. Y otra cosa, me gustó que sentaran a Javi Ontiveros, que llevaba algunos partidos obcecado en que lo iba a ganar él por él mismo, pero también hay que recuperarlo, si no, a sufrir.
Se y le ya va a hacer muy larga la temporada al Villarreal B.
Y si emocionante está ahí, no os cuento ya en Primera Federación. En este caso el Castellón hizo del Ibiza, Héctor. Empate en el último minuto, rascando un punto, le vale para coliderar, para mantener el liderato, aunque eso sí, ahora ya sin margen de error con el Ibiza.
Sí, pero al final es que sale reforzado incluso. Es que este año el Castellón tiene esas cosas, porque era el típico partido que lo dijo Dick Schroeder, que el Castellón jugó uno de los peores partidos y que incluso si no hubiera sido por Gonzalo, quizá el Atlético de Madrid hubiera tenido mayor ventaja, pero llega vivo al tramo final, se lo cree con más fe que fútbol esta vez. Pero mira, al final consigue rascar ese punto que creo que anímicamente es importante el no perder el liderato, porque realmente ahora estás empatado puntos con el Ibiza, por Golaveras vas primero, pero si la diferencia era tener uno menos, es decir, que tampoco hubiera sido tanto, pero no, da la sensación de que el Ibiza no es capaz de quitarle el liderato al Castellón. Y ahora viene un partido en casa contra el Ceuta otra vez, y bueno, pues es que creo que va a ser todo tan ajustado que se va a decidir en ese partido Castellón-Ibiza.
Ceuta de un ex como que se acaba de marchar como Cristian, no falta que no se dé la ley del ex.
Todos los ex que han salido del Castellón están rindiendo a buen nivel. Creo que marcó uno con el Alcoyano.
Javi Antón, sí, Javi Antón está siendo de los mejores.
Y algún otro que leí también que también había rendido bien. Es decir, que incluso jugadores que en el Castellón no tienen sitio, en otros equipos de Primera Federación lo están haciendo bien. Eso también demuestra que hay nivel.
Yo del Castellón solo digo que aparte de conforme está evolucionando la temporada y conforme va en la clasificación, que se esperen 2 semanitas para ver el mejor nivel de Nikita Yosifov. Creo que se va a adaptar muy bien al juego de Dick.
Jugó bien, en los minutos que tuvo, porque salió a los últimos 20 para tratar de darle un poco más de dinamismo. Sí. Y voy a hacer una comparación un tanto odiosa. No sé si son 11 o 12, porque ya me he perdido. ¿Qué diferencia de los puntos de local de un equipo de la ciudad y el del Millars aquí no, al lado?
Tampoco es la misma
categoría. No sé si son 11 de 11 o 12 de 12, pero tiene mucho mérito lo del Castellón por comparar con los 12 del Villarreal. Es decir, que también la clave de la temporada del Castellón está ahí. Es que y incluso lo leía también el otro día, que el año pasado, a estas alturas, antes de esta jornada, el líder del grupo del Castellón en Primera Federación era el Eldense con 39 puntos. Y es que el Castellón tenía 51-12. Más y el Ibiza pegado, es que
va a nivel de Girona el Castellón.
Son los 2 equipos a batir sin lugar a duda y vamos a estar muy pendientes de esta semana, igual que Villarreal B, Castellón y de todo el polideportivo, de que hablaremos seguro durante toda la semana. Rafa, Héctor, como siempre un placer y ya os citamos para el próximo Tertulión.
Adiós.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Faltan 3 minutos para llegar a las 4.
Los principales acontecimientos del pasado año en nuestra provincia, en el anuario 2023 de COPE Castellón, con reflexiones y entrevistas de los personajes y protagonistas que marcaron el año. Consigue el anuario 2023 de COPE Castellón gratuitamente en Conserjería del Real Casino Antiguo de Castellón o en Oficinas COPE, Avenida Francisco Tárrega 69 de Villarreal, en horario matinal. O descárgatelo en nuestra página web cope.es/Castellón. COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Paco Ramos, Borja Jiménez y seis vitorinos. Andy Cartagena, Diego Ventura, Lea Vicens. El Fandi, Fernando Adrián, Ginés Marín. Manzanares, Roca Rey, Tomás Rufo. Morante, Juan Ortega, Pablo Aguado. Castella, Manzanares, Talavante. Torean en Castellón. Del 3 al 10 de marzo, Feria Taurina de la Magdalena. Una feria para soñar. Venta de abonos y entradas en taquillas de la Plaza de Toros y en plazadetorosdecastellón.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Último minuto para comentarte que ya vamos a tener competición hoy mismo, concretamente a eso de las 6:30 de la tarde, arrancará la participación de Roberto Bautista en el Open de Marsella ante otro veterano como es Richard Gasquet. Mañana será el turno de Saraso Rivers, que finalmente ha entrado en el cuadro final de Abu Dhabi como lucky loser, como aprovechando las bajas de, por ejemplo, Paula Badosa, y se enfrentará a la checa Noskova. Y también hemos tenido hoy la presentación de lo que va a ser ya la novena edición de la Mediterranean Epic Mountain Bike, premio Turiscope Castellón, por cierto, al turismo deportivo. Arrancará el jueves en Oropesa y desde la Torre del Rey, con final en las instalaciones de Marinador. El viernes será etapa con llegada y salida desde Castellón, pasando por Borriol o San Joan de Moró, mientras que las etapas de sábado y domingo de nuevo tendrán a Oropesa del Mar como epicentro. Pues muy interesante, estará con más de 500 deportistas inscritos para esta competición ya de carácter internacional. Llegamos así a las 4 de la tarde, sigue aquí la tarde de COPE.